Buenas noches, podemos sentarnos. Jesús vino no hace más o menos unos 2000, hola señora Gaby, unos 2000 años atrás, más o menos, redondeando, ¿no? Redondeando. Y cuando él vino y predicó a los 30 años, predicó, hizo muchísimos milagros, solamente 3 años. En 3 años hizo todo. Enseñó todo y murió en la cruz y punto. Ya. Pasaron unos años y en el año 70, o sea, 40 años después, un poco antes, pero ya había empezado, empezó la persecución de los cristianos, de los primeros convertidos. Empezaron a perseguir a los cristianos. Y los cristianos, ya el Señor les había dicho, en el año 70 fue la destrucción de todo Jerusalén, el templo y todo. Y el Señor les había advertido a los cristianos, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeado por un ejército, huyan, salgan. Y los que están en el campo no vuelvan y los que están en la ciudad, váyanse. Y así fue la dispersión y los cristianos, mayormente todos se salvaron. Pero esa persecución continuó. El menor de los discípulos de Jesús, que se llamaba Juan, también huyó en el año 90, en el año 100, por ahí. También huyó porque fue perseguido y huyó con la Virgen María a la ciudad de Éfeso y después él se fue a una isla de Patmos, se llama la isla. Gracias. Esto me viene. A este lado. Sí. Ya, está mejor. Sí, gracias. Sí, muy bien. Gracias. Huyó y estuvo escondido en una cueva en una isla llamada Patmos. Él ya era viejito, 90 años, 90 y tantos años, una cosa así. Y estando un día en esa cueva, dice la palabra, que yo, Juan, hermanos de ustedes, bla, 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 hace toda, y era un domingo. Yo estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por predicar a Jesús fue perseguido. Entonces dice, un domingo, el día domingo es día del Señor, Dominus, ¿no? Día del Señor. Sé que el día domingo es tan especial. El día domingo Cristo resucitó, el día domingo es un día santo, no es uno más. Entonces, estando en un día domingo, dice, vino sobre mí el Espíritu Santo y yo escuché una voz tan potente como si fuera una trompeta que me dijo, vas a escribir todo lo que yo te digo, lo que veas y lo que yo te digo. Y entonces voy a saltar un poco y todo este testimonio se lo vas a mandar a las iglesias, eran 7 iglesias en Asia Menor. Y dice, yo me volví para ver quién era esa voz que me hablaba y al volverme vi 7 lámparas, esa tiene un significado judío importante, y en medio de esas lámparas había la figura humana, una figura humana, un hombre vestido con una larga túnica blanca y tenía ceñido todo el frente un cinturón dorado. Y vestía esa túnica, cinturón, el cabello era blanco, bla, bla, y era mucho más brillante que el sol. Estoy resumiendo el texto. ¿Quién era esa persona? ¿Quién es esa persona? Esa persona es Jesucristo. Dice San Juan que empezó a temblar y se tuvo que caer del poder, del susto, de todo. Cayó al piso y el Señor le dice, no, al verlo, dice, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniéndome la mano, su mano derecha encima, me dijo, no, no tengas miedo. Soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Y yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Bien, ¿quién es este Jesucristo? Ustedes me pidieron, el grupo me pidió que yo hablara sobre el señorío de Jesús. El señorío de Jesús quiere decir que Jesús es Señor. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, voy a decir, vamos a volver un poquito más atrás en la historia. Voy a dar un pantallazo nomás, no quiero que se aburren, pero es muy importante para entender que nuestra historia no es de 2000 años nomás. Nuestra historia va mucho más atrás. 1000 años antes de Cristo nace un muchacho, creo que eran 9 hermanos, este era el menor, y Dios lo manda a un profeta a un pueblito de Belén, una aldea, porque era una aldea de Belén, y le dice, vas a ir a esa aldea y yo te voy a mostrar a alguien, a un muchacho, y lo vas a ungir. Se derramaba el aceite para ungirlo rey de Israel. En nuestro bautismo, todos nosotros somos ungidos como reyes, profetas y sacerdotes. Ya. Son las grandes riquezas de los sacramentos que a veces no conocemos. Cada uno, cuando usted lleva un niño, el sacerdote, además de darle el agua, que es todo, ese es otro mensaje, pero se derrama el aceite y el niño es ungido como sacerdote, profeta y rey. Bueno, este profeta, Dios lo manda a este pueblito, esta aldea, la familia de Jesé se llama, Jesé se llamaba el padre, y ellos saben que si viene el profeta es algo importante iba a pasar. Entonces el profeta le dijo, quiero ver a tus hijos, y entonces él hizo desfilar a todos los hijos, el grandote, el mejor, un pintudazo, buen mozo. Y entonces el profeta dijo, ah, tiene que ser este. Y Dios le dice, no es ese. Porque los hombres miran la apariencia, pero Dios ve el corazón. Ese no es. Entonces dice el profeta, no, ese no es. ¿Qué otro hijo tenés? Y desfilaron todos los hijos. Y Dios le dijo, no, ninguno de estos. Dice, ¿no tenés más hijos? Dijo, ah, sí, claro, está el menor que está cuidando las ovejas. Dice, anda a llamarlo porque no vamos a empezar sin que él venga. Ese muchachito campesino, cuidante de ovejas, y es muy raro porque las personas que han sido elegidas por Dios, casi muchas han sido ovejas, ¿no? Los pastorcitos de Fátima, San Bernardete también era una, bueno, etc. Entonces viene, y este era un niño que cuidaba las ovejas y que tocaba el arpa. Y él es ungido. Este muchacho crece en el palacio porque el rey tenía pesadillas y no podía dormir. Y alguien dijo, allá hay un muchacho que toca el arpa. De repente, si te toca el arpa, vas a poder dormir. Porque el rey Saúl, se llamaba el rey, medio que se estaba enloqueciendo. Entonces el rey dijo, tráiganlo. Y lo traen este muchacho, y este muchacho le tocaba el arpa y el rey podía dormir. Entonces este muchachito se crió en el palacio. Él no sabía, y Dios lo fue formando dentro del palacio. Cuando ya estaba joven, era pintudazo, habían todas las chicas que estaban detrás de él, era guerrero, era valiente, era artista, era poeta, era músico, tenía un montón de cualidades. Y al final David llega a ser rey y conquista toda todas las tierras alrededor, pelea con todas las tribus, porque eran tribus, y saca adelante a Israel y la pone como una nación grande. Israel encontró su punto máximo con David. Y David muere, se lo deja a Salomón y de ahí vuelve a decaer. Pasan muchos años. El pueblo de Israel iba entre las bendiciones y sus pecados. Bendiciones y pecados, bendiciones y pecados. En una época cuando solamente vivía en el pecado, surge otro profeta. Y ese profeta dice, hay una profecía y dice, del tronco de Jesse, Jesse era el papá de David, del tronco de Jesse, y era un tronco, da a entender como si fuera la familia de Jesse e Israel, un tronco viejo, seco, ya, de esos árboles que se caen y no sirven más que para leña, ¿verdad? Pero Isaías, que era este profeta, dijo, no, un ratito, del tronco de Jesse va a brotar un retoño, y de ese retoño va a salir una persona sobre la quien va a derramarse el Espíritu de Dios. Y tendrá, y menciona siete dones, sabiduría, inteligencia, fortaleza, bla, bla, bla. No me conozco los siete dones. Podría leérselos, pero mejor vamos a perder mucho tiempo. Entonces, a partir de ese momento, toda la nación de Israel esperaba este Mesías. Como Isaías había dicho que era de la familia de Jesse, ellos inmediatamente pensaron, ¡ah, es un David! No había figura más importante como guerrero, qué sé yo, que da, bueno, habían otras figuras, pero David fue mucha cosa. Llevó a la nación, más o menos, como se cree Trump ahora, ¿no es verdad? Vamos a ser la mejor nación, este estilo más o menos, ¿no? Entonces, y ¿cómo se llama el de Argentina? Milei, está en la misma, digamos, ¿no? Nosotros andamos en la cola nomás. Pero bueno, esos aires de grandeza le entraron al pueblo de Israel. Y vamos a hacer la tuti. Y entonces, de a partir de ahí, todo el pueblo de Israel empezó a orar por ese Mesías. Hacían oraciones, hacían cantos, hacían ayunos, hacían caminatas. Todas las caminatas cuando subían a Israel iban en caravana, cantando y pidiéndole al Señor que venga el Mesías, que venga el Mesías, que venga el Mesías. Bueno, en el tiempo de Jesús estaban con la bota del Imperio Romano encima. El Imperio Romano tenía sometido a todas las naciones alrededor del Mediterráneo, menos a Israel. Digo menos a Israel, entre comillas, se lo voy a explicar. También estaban en Israel y los judíos estaban furiosos. Pero los judíos eran tan orgullosos que no pudieron poner su base militar en Israel. Tuvieron que subir a la nación al norte de Siria y poner la base. O sea que nunca estuvo Roma realmente posesionado en Israel. Y ahí estaban los judíos con este imperio inmenso. Israel es una nación chiquitita. En ese momento aparece Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo, él aparece como un muchacho de una aldea, Nazaret, perdida ahí. Ni figuraba en los mapas siquiera. Ni figuraba. Un pueblingo perdido. Y entonces aparece este muchacho de aspecto campesino, probablemente, ¿no? Muy sencillo. Todas sus enseñanzas son campesinas, que la semilla que cae en la tierra, que los pajaritos del cielo, que el árbol, este tipo de enseñanza tenía, porque él no vino para lucirse, vino para enseñar de la manera más sencilla el Evangelio de Dios. Entonces en este tiempo viene Jesús y empieza a predicar, y a medida que predicaba la gente se sanaba y empezó a hacer milagros, y la gente sencilla quedaba con la boca abierta y venían multitudes a su alrededor para escucharlo y a través de sus prédicas para sanarlo. El domingo pasado, este lunes, el evangelio era que, dice Mateo, de que le trajeron a Jesús a un endemoniado que era sordo y era mudo. Era un combo, tres en uno: endemoniado, sordo y mudo. Le trajeron a Jesús, Jesús lo sanó. Y entonces la gente empezó a gritar: ¿no será este el Mesías? ¿No será este el que estamos esperando de mucho tiempo? Debe ser este. Pero le sacó roncha a las autoridades judías, que eran los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las autoridades, que tenían mucho conocimiento, esperaban otro tipo de Mesías. Seguramente, no les voy a decir de saco y corbata, pero les voy a decir una persona más presentable, más importante, con más autoridad. No este campesinito de Israel. Y entonces empiezan a ponerle trabas, a cuestionarlo, a dudarlo. Y los 3 años de predicación de Jesús con una multitud de milagros fue para él vencer un obstáculo tras otro. Hacía un milagro, ¡pam!, le caían las autoridades judías. Decía esto, ¡pam!, lo cuestionaban los otros. Le hicieron la vida imposible. El pueblo de Israel, esto es importante, el pueblo de Israel esperaba un Mesías. ¿Qué era un Mesías? Era un judío, un muchacho cualquiera, que nazca de una chica cualquiera y que sea ungido por Dios. Pero Jesús no fue un simple Mesías como ellos esperaban. Jesús es mucho más que un Mesías. ¿Por qué? Porque él nace de una virgen, dice la escritura, ya estaba profetizado por Miqueas, nace de una virgen, nace en una virgen de Dios. No tiene la intervención humana. Si hubiera nacido de la virgen con otro muchacho, hubiera sido un humano igual que nosotros. Pero él no es hijo de otro ser humano. Él es hijo de Dios con la Virgen María. Eso lo hace a él ser Dios. ¿Se entiende? Entonces, él es más de lo que los judíos esperaban. Bien. San Pablo dice que Jesucristo es la imagen de Dios. Quiere decir, ¿por qué es la imagen de Dios? Porque Dios es espíritu, y espíritu no se ve, ¿verdad? Los gringos lo dibujan muy bonito para el Halloween, ¿no? Porque le ponen al espíritu o al fantasma, que es lo mismo, digamos, le ponen una sábana blanca, ¿no? Como no hay que dibujarlo y no se sabe dónde está el espíritu, porque el espíritu no tiene físico o cuerpo, entonces le ponen una sábana con 2 ojitos, ¿no? Entonces se ve que la sábana se mueve para todos los lados y uno dice, ahí va el fantasma. Pero en realidad es el espíritu. Ya, nosotros no le ponemos la sábana, pero sabemos que Dios es espíritu. Y Dios deja perfectamente claro algo que nosotros tenemos que entender. Con el profeta Isaías, él dice: tus caminos no son mis caminos. Tus planes o tus proyectos no son mis proyectos. Así como dista la tierra del cielo, así distan mis caminos de tus caminos y tus planes de los míos. ¿Qué quiere decir eso? Dios está diciendo simplemente: oye, a ver, un ratito, presta atención. Yo soy Dios y vos sos un ser humano. Yo soy espíritu y vos sos carnal. Yo estoy en el cielo y vos estás en la tierra. Yo no tengo límites y vos sos una persona limitada. Y uno dice: ya, ¿y cómo hago para llegar a Dios? Esa es nuestra pregunta. ¿Cómo hago? A veces nosotros oramos, pero no nos preguntamos: ¿y será que llego a Dios? Un señor me decía: ¿sabe qué? Yo oro y me parece que mi oración llega hasta ahí, hasta el techo. Y mi casa es bajita. Y no pasa, y no pasa, y no pasa. ¿Qué pasa cuando oramos y la oración no pasa, no pasa, no pasa? No, ¿qué es lo que sucede? Entonces, que nosotros pensamos distinto de Dios. Eso no significa que Dios no escuche la oración, sino que nosotros tenemos nuestras limitaciones y Dios no tiene. Bien, voy a explicarlo de otra manera. Un día un señor nos regaló una casita para hablar sobre esta parte de la oración. Un hombre nos regaló una casita y nos dijo: yo quiero que esta casita sea para una señora que tenía 3 hijos. La hija ya había salido de la casa y se quedaron los 2 hijos adolescentes. La casita estaba en malas condiciones, entonces nos la entregó a nosotros para que la arreglemos, la acomodemos, etcétera. Como que tuvimos que ampliarla porque no entraban 2 camitas en uno de los dormitorios, un poquito más allá para que entre una heladera, y le arreglamos la casa en condiciones para que esta señora viva. Yo, cuando fui a ver la obra, le di la vuelta a la casa y me paro y veo un terreno así larguísimo, con la hierba así de este tamaño. Y lo llamo al encargado de la obra y le digo: Marco, vení para acá. Marco, le digo yo, yo te pedí que hagas rozar este terreno. Y mirá, la hierba hasta donde está. Van a salir las víboras acá. Y me dice: arquitecta, ya lo mandamos rozar el terreno, pero aquí pues llueve y se crece otra vez todo. Ay, dije yo, entonces me puse a pensar en la mujer con los 2 hijos, ¿y qué hago? ¿Será que le pongo cemento? Digo, si pongo cemento, se van a venir todos los muchachos del barrio a jugar fútbol y no van a ir a la escuela ni van a estudiar. No, no puedo hacer eso. Grama no puedo poner, jardín no puedo poner, apenas puede ella mantenerse para comer. ¿Y qué hago con este terreno? Y me senté a orar y le pregunté al Señor: ¿qué hago con este terreno? Mostrame qué hago, Señor, con este terreno. Y me quedé en silencio y me viene a la mente una señora, una abuelita, que llevaba a sus 5 nietos a los grupos de oración donde yo llevaba a mis hijos. Y ella siempre llegaba con los 5 nietos. No sabía qué se llamaba, aunque yo la conozco de cómo está, hermana, nada más, pero no su nombre, no conozco su vida, etcétera. Y entonces ella llegaba con los 5 nietos y ella se me vino a la mente. Entonces la llamo a Cintia, una hermana de mi grupo de oración, y le digo: Cintia, vos la ubicás a tal, qué sé yo, podés averiguar dónde vive, qué se llama, etcétera, etcétera. Y viene Cintia y me dice: ella vive solo con una hija, la hija trabaja como locutora de radio, de un radio móvil de noche, y que tiene 5 hijos. El marido se fue, lo dejó con 5 hijos y viven en casas alquiladas y le han pedido desocupación y no sabe dónde irse. Después otra señora de la mansión le prestó una casa por varios meses hasta que ella encuentre un lugar donde ir. Entonces miré yo y dije, muy bien, con una entrada independiente voy a construirle la casa a esta abuelita con la hija y los 5 nietos. Y así hicimos, empezamos a construir la casa sin que nadie sepa. Nadie sabía ni de la primera casa ni nadie sabía de la segunda casa. Los albañiles y Sandra, yo y Cintia, ahora que habíamos hablado. Y como que les dije, no vamos a decir nada, que sea una sorpresa. Ya, muy bien. Terminamos la casa, las dos casas. Estábamos en la construcción de la obra fina ya. Y yo tengo mi grupo de oración, que son los lunes. Y entonces me tocó predicar sobre la oración. ¿Qué es la oración? Y prediqué sobre la oración, y cuando terminé de predicar se acercó la gente y bueno, con algunas preguntas, y ella estaba al final de la cola, esta viejita estaba al final de la cola. Entonces se acerca, ya yo sabía por Cintia que se llamaba Dina, y entonces me dice, hermana Gugi, díganme, yo oro, pero Dios no me escucha. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo le digo, nada. Seguro que Dios la escucha. Siempre Dios nos escucha. Pero no me responde, me dice. No, le digo, pues a veces Dios se toma el tiempo. No, pero... Y ella insistió. Entonces ya yo dije, ya, a ver, ¿y cómo, qué ora usted? ¿Cómo ora usted? Le pregunté, porque ya no sabía qué más decirle. Entonces ella me dice, yo oro y le pido al Señor una casa en el Kior. ¿Qué dijo? Le digo yo, porque la casa, el terreno que nos habían regalado es en el Kior, es una urbanización. ¿Qué dijo? Le dije yo. Y ella me dice, usted no debe conocer porque es un barrio muy alejado, en la zona sur, muy alejado, usted no debe conocer por allá. ¿Y cómo ahora usted le pido, Señor, dame? ¿Y por qué eligió el Kior? Le digo, si hay tantos otros barrios. Resulta, me dice, que mi hija agarra un recorte de periódico y me dice, mira, mamá, andate, aquí hay una casita en alquiler a un buen precio. Andate a averiguar, a ver qué pasa. Y me mandó al Kior, me dice. Entonces llegué al barrio, toqué el timbre, salió una señora y me dice, mire, lo siento, pero acabamos de alquilar la casa. Bueno, llegué tarde, ¿qué vamos a hacer? Entonces empecé a caminar por las callecitas del barrio del Kior. Me encantó el barrio. Entonces yo llegué a la casa y le dije a mi hija, hija, solamente vamos a pedirle, pero tiene que ser en el Kior. Entonces mi oración era, Señor, dame una casa en el Kior. Dame una casa en el Kior. Ella iba a misa todos los días, es de grupo oración. Dame una casa en el Kior, dame una casa en el Kior. Empecé a orar y yo le pregunto, ¿una casa para usted propia? Le digo yo. Y él me dice, no, hermana, yo no podemos nosotros jamás tener una casa propia. Una casa en alquiler o en anticrético es lo que podemos tener, nada más. Ah, le digo yo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que Dios me escuche? Yo le dije, ¿usted ha escuchado el prefacio bíblico en la misa que dice, dice el sacerdote, demos gracias al Señor? Y el pueblo responde, es justo y necesario. Y dice el sacerdote, sí, es justo y necesario darte gracias. Darte siempre gracias, Señor. ¿Ha escuchado esto? Claro, me dice. Entonces le dije, de ahora para adelante, solamente dele gracias a Dios que ha escuchado su oración, nada más. Ya, me dijo. Y salió feliz. Terminamos la casa con ropa de cama, con heladera, con cocina, con jardín, con cortina, con todo lo que usted se puede imaginar. Y fuimos con el sacerdote, el padre Andrés, y les dijimos a las dos familias que el padre quería invitarlos porque tenía una sorpresa, no les dijimos de qué era. Éramos nosotros los albañiles, ellos y el padre nada más, y un conjunto de música. Y al lado había un terreno baldío y ahí preparamos un grupo de oración. Y cuando después de la prédica, el padre les dijo a ellas dos que tenían una casa, ellas no entendieron el mensaje. Entonces el padre les dijo más claro: oigan, el Señor les ha regalado una casa para usted, hermana, y para usted. Y ellas se quedaron así. Entonces empezaron a mirar, a mirarnos como para decir: ¿será verdad? ¿No? Y entonces los que estábamos ahí empezamos a aplaudir. Y ellas empezaron a llorar y se levantaron y caminaban y corrían de un lado para el otro. Parecía una gallina clueca, sí, las dos. El padre le dice: ya, hermana, tranquilícense, esperen un rato. Y terminó el grupo de oración, el padre las llevó, les entregó la casa, bendijo la familia, bendijo todo. Ese es el Jesucristo que todo Israel esperó por él. Ese es el Mesías, más que lo que ellos esperaban. Siempre Dios es más de lo que uno espera. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice San Juan que el mundo no lo reconoció. Cuando él vino, el mundo no lo reconoció. Y hasta ahora el mundo no lo reconoce. Y vino a los suyos, quiere decir, vino a los judíos, y los suyos no los recibieron. Ellos sí lo vieron, pero no los recibieron. Cerraron la puerta a Cristo. Entonces, ¿cómo se recibe a este Señor de la vida? En una de las caminatas que tenía Jesús por Israel, salen a su encuentro a gritos, y desde lejos gritaban: Jesús, ten piedad de nosotros, 10 leprosos. Los leprosos no se podían acercar porque era una enfermedad contagiosa, estaban prohibidos. Entonces el Señor desde la distancia le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos salieron y fueron. Y en el camino, dice la Escritura, uno de ellos se miró y se vio que estaba sano. Dio media vuelta y volvió. Y cuando volvió, venía a grito. Volvió, dice la palabra, que el hombre se puso de rodillas, apegó su frente sobre el piso y empezó a agradecerle y adorarlo a Dios. Era extranjero, era samaritano. Y Jesús dice: ¿cómo? ¿No sanaron los 10? ¿Y solo este extranjero vuelve a darle gracias a Dios? A veces, hermanos, recibimos en la vida muchas cosas de Dios, muchos bienes, muchas bendiciones de Dios. Pero una vez los recibimos, somos incapaces de reconocer lo que Dios nos ha dado. Simplemente estamos esperando para la próxima. ¿Cuántos de nosotros volvemos con el corazón abierto, con lágrimas, nos ponemos de rodilla y le decimos: Señor, gracias, gracias por lo que me has dado? ¿Por qué no hacemos esto? Porque no reconocemos que Cristo es Dios. Porque no somos conscientes de que estamos frente a un Dios maravilloso. No reconocemos. Otro punto que se nota que no reconocemos es, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres entran al templo, uno se pone de pie. Bueno, los judíos siempre oraban de pie. Por eso es que en la misa católica, en tres oportunidades, el sacerdote dice, vamos a orar. Cuando dice vamos a orar, todos nos tenemos que poner de pie, porque los judíos oraban de pie, no de rodillas ni sentado. Y uno dice, el fariseo, que era un tipo mucha cosa, se creía mucha cosa, de pie oraba a Dios diciendo, Señor, gracias por lo que soy, por lo que esto, por lo que el otro, por lo que hago. Y yo doy ayuno, yo doy diezmo, yo ayuno, yo esto, yo lo otro. Y mira a un lado y ve a un pecadorazo de eso, tamaño familiar, y le dice, y además no soy como este. En cambio, ese publicano, que era un cobrador de impuestos, un hombre que extorsionaba, robaba, un pecador, no se atreve a levantar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho y dice, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Bueno, como gran noticia, todos somos pecadores a los ojos de Dios. Todos. La Escritura dice que el santo peca 7 veces al día. Ya imagínese, saque usted sus cuentas, ¿no? Saque usted sus cuentas. El santo peca 7 veces al día. Entonces, cuando venimos delante del Señor, lo primero que tenemos que hacer es pues reconocer que somos pecadores de pensamiento, de palabra, de obras y de omisión. Las muchísimas veces que pudimos hacer el bien y no nos dio la gana. Pecado. El mundo sería mejor si nosotros hiciéramos lo que le pasa. Cuando sale una mujer barriendo la calle, yo le digo a mi empleada, Lidia, decile a la señora que espere un momentito, le vas a prepararle un vaso con limonada. Se enfurece. Se enoja. Si yo le dijera, Lidia, prepárame un vaso de limonada, ella no tiene problema. Pero sí tiene problema de que yo le diga que le invite un vaso de limonada a la señora que está barriendo la calle. Ahora fueron los jardineros, es una empresa que viene cada cierto tiempo a hacer el jardín. Digo, Lidia, sentalo a los muchachos y preparar el almuerzo y les vas a invitar en la hora del almuerzo. ¿Será necesario? Ellos traen sus cosas, ¿no? Decirle que ellos van a comer acá y servirle bien. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Impresionante cómo nos cuesta tener estos sentimientos de Jesús. Tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo vaya tocando nuestro corazón para que seamos mejores personas. Porque la vida es cortísima y después vamos a tener que rendir cuentas. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Qué pasa con tus hijos? Nosotros tenemos 7 hijos. Bueno, mi esposo ya murió, pero tengo los 7 hijos. Y de chiquitito sacábamos a uno por uno. Y le decíamos que era muy especial, que era el más importante de la familia, que el muchacho se llenaba de... O sea, él era el Superman, ¿no? Y a cada uno le decíamos lo mismo cada vez que lo sacamos. Después ya entendieron que el mensaje era igual para todos, pero mientras estaban chicos todavía se creían mucha cosa, ¿no? Todos necesitamos sentirnos especiales. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos ser valorados. Todos necesitamos ser queridos. Todos necesitamos ser aceptados. ¿Y cómo nos cuesta a 2 personas que prometieron amarse toda la vida decirle el uno al otro, te quiero, sos especial, gracias por este? No. Pasó de moda, ¿no? Pasó de moda. ¿Cómo nos falta amar? Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos enseña a amar. ¿Por qué? porque lo más importante en la vida, y vamos a ser juzgados, es por el amor. ¿Cuánto he amado yo en la vida? Y no es ese sentimiento de amor, sino yo creo que ¿cuánto tengo que? Me dicen cuando me toca terminar. Bueno, iba caminando San Francisco de Asís con uno de sus compañeros, con uno de sus hermanos, y venía de predicar. Y entonces el hermano le pregunta a San Francisco: hermano Francisco, ¿qué significa amar? Porque se ve que parece que él había predicado sobre el amor. Y Francisco lo mira y le dice: amar significa cuidar a la otra persona. O sea que saquémonos de la cabecita un poquito de esos sentimientos, esas mariposas que van dándole vuelta al corazón. No, es algo todavía más profundo y más responsable. Amar significa cuidar. Yo cuido a mis hijos, los amo. No necesita hacer un discurso más largo que eso, es evidente. Yo cuido de mi esposo, de mi esposa, lo amo. Cuido de mi ciudad, lo amo. No he visto ciudad más cochina que Santa Cruz. No he visto. No barren las aceras, la gente tira los papeles por la calle, la hierba está atacada. Yo digo, ¿en qué momento se ha transformado esta ciudad en un basurero? Pero vamos manejando y ¡pum!, tiran una bolsa por acá, un vaso por acá. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Qué pasa con los padres? Porque somos los padres los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a cuidar. Mi mamá decía así, mira, usted cuando entra un baño, ella no decía qué tipo de baño, hablaba de todo tipo de baño, ¿no? Y usted cuando entre a un baño, asegúrese que al salir el baño está mejor de lo que usted lo encontró. De donde yo entro a un baño público y empiezo a alzar todo porque se me metió aquí, ¿qué le vamos a hacer? Porque así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, Dios viene a obrar en toda nuestra vida. ¿Qué hace Dios? Les voy a dar la tarea para ustedes. ¿Qué hace Dios? Lucas capítulo 15. Puede leer un poquito más allá. Pero es el hijo pródigo, ¿no? Bueno, empieza con el pastor. Es un pastor que tiene 100 ovejas, que las cuenta y tiene 99 y pierde una oveja, dice, ¿no? El pastor deja las 99 y va en busca de esa una que se perdió. ¿Qué significa eso? Para resumirlo, ¿qué significa eso? Que la persona que está lejos del redil es una oveja perdida. Cuando yo no voy a la misa, a los ojos de Dios, yo soy una oveja perdida. Cuando estoy fuera de la iglesia, a los ojos de Dios, soy una oveja perdida. Dios nos ha llamado para ponernos en un redil. ¿Por qué? Porque la protección de Dios está en el redil. Si ustedes escucharan las familias que les va de manera, por decirlo suave, trágico, es porque las brujerías y las cosas están destruyendo familias enteras, con enfermedades, con accidentes, con divorcios, con de todo. El Señor nos protege dentro del redil. Y después viene la parábola del hijo pródigo. Un hijo, como somos nosotros, hijo de Dios, un muchacho lleno de vida, bellísimo, bueno, pero llegó a la edad del mono y se rebeló, como todos los muchachos que llegan a la edad del mono, se rebela, ya. El muchacho pidió la herencia y dijo, dame mi parte, yo me voy a ir. Y se fue a un lugar alejado, a otra ciudad. ¿Por qué se va uno a un lugar alejado? hacer su fechoría sin que nadie le esté observando, criticando ni poniendo normas ni reglas, ¿no es verdad? Uno se aleja para pecar. Bueno, este muchacho se alejó para pecar y lo despilfarró todo. Era un niñito bonito que nunca había trabajado y que creyó que era milagrosa y le iba a durar toda la vida la herencia. Y al final fue a buscar trabajo y como no sabía hacer nada, le dieron que cuide los chanchos. Para los judíos no pueden acercarse a los chanchos porque son impuros. Y él dice, yo quería comerme los cupesís de los chanchos, en las algarrobas, ¿no? La comida de los chanchos. Y no podía. Y cuando estaba ahí todo cuchuqui, abandonado, qué sé yo, en pésimas condiciones y con hambre, pensó, pero hombre, ¿por qué hago yo aquí? Si hasta los trabajadores de mis padres viven en mejores condiciones. Y tomó una decisión, que no siempre es fácil tomar una decisión. Pero tomó la decisión y dijo, voy a volver a donde mi padre y le voy a decir, papá, pequé contra el cielo y contra vos, no merezco ser llamado tu hijo, pero trátame como a uno de tus trabajadores. Y vuelve este muchacho a la casa del padre, sucio por supuesto, ¿no es verdad?, con niguas, con piojos, con barro, en pésimas condiciones, refiriéndose al pecado, ¿no? En estas condiciones volvemos a Dios. Y entonces, cuando estaba, el padre salía a ver si llegaba su hijo. Y cuando lo vio a su hijo, corrió y lo abrazó y llamó a los sirvientes y dijo, rápido, traigan la mejor ropa, pónganle sandalias, pónganle un anillo en el dedo, pónganle esto, pónganle lo otro, porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la vida y lo he encontrado. La escritura no dice que lo bañó ni lo desinfectó, porque lo lógico hubiera sido traigan lavandina, champalo ahí, cortarle la uña, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era lo evidente, pero la escritura no dice que Dios hace eso. No entiendo, Ram le pone el mejor vestido, de lujo, limpiecito. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el muchacho se arrepintió, empieza la limpieza de su alma, de su vida y de su cuerpo. El arrepentimiento de las lágrimas o el arrepentimiento del ser humano limpia a la persona totalmente. Entonces, cuando él llega a los brazos del Padre, él ya es un muchacho impecable. El Salmo 51 de David, que cayó en adulterio, decía, ten piedad de mi Señor que soy un pecador. Contra ti, solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Bla, 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 es un salmo bellísimo. Esto es lo que limpia. No hay nada más agradable a los ojos de Dios para empezar la vida y la oración que un arrepentimiento. Reconocer que lo he hecho mal. Esa es una parte. No se cree usted que eso es todo. El profeta Isaías en el primer capítulo dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. O sea, no es nomás dejo lo malo. No, dejo lo malo y aprendo a hacer lo bueno. Por esto malo lo voy a hacer bien. Entonces vuelve y el Padre lo llena con todo, hace una fiesta, etcétera, etcétera. Entonces Cristo ha venido a nuestra vida para, como dice el Apocalipsis, estoy a la puerta de tu corazón y toco la puerta. Si vos me abrís, yo paso y entro y ceno contigo. Bueno, esto dice la Escritura. Esto es el punto de la vida, ¿no? Abrir el corazón a Dios. Entender que Él es Dios. Saber que cuando yo lo busco y abro mi corazón, Dios me escucha me atiende. Y bueno, son interminables los testimonios que uno puede contar de las maravillas de Dios. Interminable, interminable. Dios siempre está bendiciéndonos. Amén. Una oración. Vamos a, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Vos nos conocés a cada uno. Como dice el Salmo, antes de que la palabra llegue a la punta de la boca, ya yo la conozco. Nos conociste desde antes de nacer, nos concebiste. Y diste la vida por cada uno de nosotros, Señor Jesús. No pagaste el precio de plata o oro, sino con tu propia sangre. Entonces, ese inmenso amor que tenés sobre nosotros, en este momento, derramalo, Señor, en nuestros corazones. Derramá este amor con toda su fuerza para transformarnos, para darnos un corazón nuevo. Si nuestro corazón está lleno de vos, lo demás es lo de menos. Señor, yo te ruego que bendigas a cada persona que ha venido esta noche. Bendecí los matrimonios, bendecí los hijos, bendecí las personas adultas, bendecí este barrio, bendecí, Señor, Santa Cruz, bendecí Bolivia. Danos tu bendición, Padre. Escucha nuestras oraciones, el clamor de cada corazón, la necesidad de cada uno. Te presentamos nuestras deudas, te presentamos nuestras lágrimas, nuestra soledad, nuestro dolor, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros hijos, todo te lo ponemos delante de vos, Señor, como hacemos cada vez en la ofrenda durante la misa, para que vos cuides de nosotros. Te bendecimos y te alabamos y te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
De toda mi vida Él es el Señor, de toda mi casa Él es el Señor, de toda mi familia Jesús es el Señor.
Dígale,
si viene la tormenta, Él es el Señor. Si pesa la cruz, Él es el Señor. En medio de las batallas, Jesús es el Señor.
De toda mi vida.
De toda mi vida es el Señor. De toda mi casa, Él es el Señor. De toda mi familia, Jesús es el Señor.
Si viene la tormenta,
si viene la tormenta, Él es el Señor.
Pesa la cruz,
si pesa la cruz, Él es el Señor.
En medio de las batallas,
en medio de las batallas, Jesús es el Señor.
Y entréguele al Señor.
por lo que he escuchado la palabra del Señor, el señorío de Dios, que Dios siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Pero reconozcamos, como decía el predicador ahora, reconocer nuestro pecado, nuestra bajeza, y decirle: Señor, aquí estoy. Entréguele, pídale lo que quiera al Señor. Él va a darle muchas bendiciones. Él va a poner en su corazón muchas bendiciones y va a haber muchas sanaciones, muchos milagros de lo que usted está pidiendo. Cántele al Señor, dígale: Jesús, eres el Señor. Dígale con el ministerio una vez más: Jesús, Él es el Señor. Proclamen que Jesús es el Señor. Proclamen. Él es el Señor. Él es el Señor. Proclámenle. Jesús es el Señor. Dígale. Gracias.